Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige además en Radio María el programa Moral de cada día.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Vamos a continuar con la meditación muy especial de la vida de Jesús. Hoy tenemos un pequeño regalo para las 6 y las 11 de la noche, las dos meditaciones que siguen. Vamos a hacer un compendio de los milagros de Jesús y de las parábolas del Señor. A lo largo de los ejercicios vamos viendo escenas de la vida de Jesús, pero no tenemos el tiempo suficiente para poder contemplar tantas escenas relevantes como podríamos y que iluminarían sin duda nuestra vida. Yo te invito a que, si puedes, a lo largo de la Pascua, vayas haciendo con el libro de los ejercicios espirituales o directamente con el Evangelio, pues una composición de lugar y un rato de oración y un diálogo sobre la vida de Jesús, sobre las escenas que tú quieras. Y lo más importante es abrir el corazón. Le hemos pedido al Espíritu Santo que venga y vamos a abrir nuestro corazón, nuestra disposición a recibirlo. El Señor se nos quiere dar, quiere venir, pero muchas veces le ponemos una puerta o un chubasquero para que no entre, y entonces, como es muy respetuoso, pues no pasa y se queda a la puerta llamando a ver si al día siguiente ya le abrimos. Entonces nos disponemos a estar con Él, nos disponemos a hablar con Él, y a ver todo lo que ocurrió en torno a estas dos cosas, a los milagros y a las parábolas. Esta noche a las 11 tendremos la meditación de las parábolas que nos puede servir para la oración de mañana por la mañana. Y ahora, si pudiéramos, cuando terminemos, rezar algo sobre lo que hemos dicho. Yo no tomaría notas, simplemente pondría mi corazón en Dios y le pediría el milagro de que nos diera un corazón de carne y nos quitara el corazón de piedra. Que hiciera ese milagro grande, que al fin y al cabo le puede costar menos que otros muchos que está haciendo todos los días con nuestra vida, la vida de los demás y su entrega propia en la Eucaristía, en la cruz, en Belén, en cada momento. Vamos a meditar en primer lugar el milagro del ciego de nacimiento. Jesús le dice: yo soy la luz del mundo. Le había dicho a Moisés en el Sinaí: yo soy el que soy. Después diría: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ahora le dice: yo soy la luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva, y con este barro le untó los ojos y le dijo: vete y lávate en la piscina de Siloé. No sé cómo queréis ver la escena, si como el mismo ciego que nos abre los ojos de golpe, como un espectador, como un apóstol, o como un fariseo que está juzgando lo que está pasando, que si es sábado, que si no es sábado, que si se lo ha pedido, que si no se lo ha pedido, que si está dispuesto, que si no está dispuesto, que si colabora con Jesús o no colabora. Lo único que hizo el ciego es ir a la piscina, que por cierto significa enviado. Enviado por el Mesías y enviado por el ciego, que va hacia allí y se lava y vuelve viendo. ¿Cuántas veces nos falta esa disposición de ir? El Señor nos invita, nos llega la invitación a unos ejercicios espirituales, a un retiro, a un momento de gracia, y podemos decir que sí o que no. Claro, muchas veces decimos: no puedo, este año me viene mal, es que tengo que dejar muchas cosas. Vamos empezando por mí, ¿eh? No les estoy hablando aquí de una historia desconocida. Siempre ponemos muchas cosas y quiero compartir con vosotros algo que me ha pasado hace poco. Un compañero me dijo que había hecho muy bien en comprar un sagrario nuevo, en colocarlo en el centro de la iglesia, en que estuviera bien dorado y se viera desde todas partes, en ponerle su velita, que había puesto dentro al Señor, había bendecido el día del Corpus, el sagrario, y habíamos incensado al Señor con todas las madrinas preparadas allí, con sus mantillas blancas y sus trajes elegantes, pero que después, al arrodillarme, había puesto delante un horario, un plan, en el fondo, mi agenda, mis cosas, lo que yo creía que tenía que hacer. Y en vez de adorar a Dios, estaba adorando todo eso. Y por eso no podía dejar nada cuando el Señor me llamaba. Cuando el Señor me llamaba a rezar, cuando el Señor me llamaba a un retiro, cuando el Señor me llamaba o me enviaba a que se me abrieran los ojos. Y le hice caso. Quité el horario, quité el plan, quité la agenda y me puse a buscar a Dios. Más bien me puse a que Él me encontrara. Esos muchachos, porque había otro con Él, me abrieron el corazón. Quizás nos hace falta. Los fariseos que vieron eso le dijeron: nosotros no sabemos de dónde viene ese Jesús que tú dices. Y el ciego, en vez de enfadarse, les dice: ¿cómo puede ser que si no sabéis de dónde viene, me haya abierto los ojos? Aquí por los pueblos dicen muchas veces cuando tú dices algo: ah, eso no lo sabemos. Y uno se disgusta porque te dan ganas de decirle: pues se lo estoy diciendo yo. Sí, pero ellos no lo saben. Es una manera de decir: yo no lo veo, yo no... No es que no esté de acuerdo, es que no lo veo como usted lo ve, lo siento. Y puede ser que sea porque no abrimos los ojos. Era una expresión que yo no conocía. Y una sacristana en un pueblecito chiquitín donde estuve de párroco me decía: es que usted habla diferente. Yo pensaba que era desconfianza, pero no. Son los ojos del ciego que no ve. Y así te lo expresan. Y uno cuando ve eso se da cuenta de que quizás hay que, más que demostrar, hay que esperar que abran los ojos para que puedan ver al Señor. Y no solo contentos con despreciarlo, porque le dijeron que no sabían de dónde venía Jesús, le dicen: has nacido lleno de pecados y nos vas a enseñar algo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? O similar. A lo mejor no lo decimos tan directamente, pero en el fondo estamos pensando que no tiene la otra persona nada que enseñarnos. O porque hemos estudiado mucho, o porque rezamos mucho, o porque pertenecemos a un grupo de la iglesia que está poco menos que en la gloria de Bernini antes de morirse. No sabemos que cualquier persona nos puede enseñar mucho, aunque sea un ladrón o un drogadicto o qué sé yo. Aunque sea de otro grupo religioso, de otro movimiento, de otra parroquia, otro sacerdote. Jamás hemos oído que un hombre haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Claro. ¿Cómo lo vais a oír si no ponemos el oído, si no estamos dispuestos a oír? Los niños conservan la capacidad de aprender. Por eso también tenemos que tener el corazón de un niño. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hemos de fiarnos de Dios como se fía un niño de su padre, como se fía un niño del maestro, de aquellos maestros que eran el centro de la vida de los críos y les enseñaban todo porque los padres casi no sabían ni leer. Si nos fiáramos de Dios y supiéramos que nos iba a llevar donde Él quisiera, estaríamos felices como niños. Tengo otro amigo sacerdote que cuando le van a dar el destino siempre le dice: ¿pero qué? Le preguntaba: ¿qué prefieres? ¿Quieres ir a un pueblo grande o a un pueblo pequeño? Y decía: me da igual. Yo no entendía muy bien eso. Hombre, pero tendrás que saber si quieres tener pues un pueblo cerca de Valencia o cerca de Madrid. Y decía: me da igual. Pero ¿quieres ser el vicario o el párroco? O me da igual. Al final, en lo que Dios quiera, o se vive o no se vive. Y casi casi podríamos decir que con los ojos de un ciego fiarnos del que nos guía por el camino. Porque es que si no, le queremos guiar nosotros a él. Y eso es muy típico. Y no vamos a decir que es peligroso, pero no sirve de nada. Te estás perdiendo la oportunidad de que sea Dios el que dibuje tu vida. Me recuerda esto al niño que hace un dibujo y se lo da a la maestra. Y la maestra le dice: espera un momento. Lo borra un poco y le hace el dibujo de nuevo. Y aquello es una preciosidad. Y entonces el niño vuelve a casa y les enseña a sus padres y a sus abuelos el dibujo que ha hecho. Es verdad que no lo ha hecho él, pero como se lo ha hecho la señorita, pues es para él. De forma que si tenemos los ojos cerrados, en lugar de pensar dónde vamos a ir, pensaríamos dónde nos va a llevar Jesús, porque es el que nos guía y nos lleva por el desierto de la cuaresma, por el desierto de la vida, por el desierto del pecado hacia la tierra prometida, hacia la patria celestial, hacia la salvación, hacia la vida. Igual que Moisés guiaba al pueblo por el desierto también hacia la patria prometida. Ellos tenían entonces a Cristo que los seguía, pero de un modo más real nos sigue ahora a nosotros. Pues entonces el Señor los acompañaba en atención a Moisés. Pero ahora os acompaña no solo en atención a Moisés, sino por nuestra obediencia a Dios. Ellos, los judíos, al salir de Egipto, encontraron el desierto. Tú, al salir de este mundo, encontrarás el cielo. Ellos tuvieron como guía e ilustre caudillo a Moisés, pero nosotros tenemos como guía y caudillo al otro Moisés, que es Dios mismo. Nos lo dice San Juan Crisóstomo en una de sus catequesis. ¿Cuál fue la nota distintiva del primer Moisés? Moisés, dice la Escritura, era el hombre más humilde del mundo. Esta característica se la podemos atribuir sin temor a equivocarnos a nuestro Moisés, ya que en él moraba íntima y consustancialmente el espíritu suavísimo. Entonces Moisés, alzando las manos al cielo, hacía caer el maná, pan de ángeles. Nuestro Moisés alza las manos al cielo y nos proporciona el alimento eterno, el alimento que nos da la vida, el alimento del alma. Aquel golpeó la roca e hizo salir torrentes de agua. Este toca la mesa, golpea la mesa espiritual y hace manar las fuentes del espíritu. Por esto la mesa está situada en medio, cual una fuente, para que los rebaños acudan a la fuente desde todo lugar y beban de sus aguas salvadoras. Disponiendo, pues, de una fuente tal, de una mesa abastecida con tal abundancia de alimentos de toda clase, de tanta abundancia de bienes espirituales, acerquémonos con un corazón sincero y una conciencia pura, para que alcancemos gracia y misericordia en el tiempo oportuno. La gracia y la misericordia del Hijo único, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el cual sea la gloria y el honor y el poder al Padre y al Espíritu dador de vida, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Tenemos tantos bienes, tantos beneficios alrededor de la Eucaristía y alrededor del trato con Él y de los beneficios que nos quiere prometer, si nos ponemos con una disposición humilde, como decía Moisés, sabiendo que todo viene de Él, porque Dios nos amó primero. No depende nunca para nada aquello que nosotros hagamos en relación a lo que Dios quiere darnos a nosotros. En el momento en que nos ponemos con los brazos abiertos, con el corazón de par en par, esperando que Dios nos regale sus gracias, que eso es lo que significa las gracias, que son gratis, que no vienen porque hayamos hecho, como decía al principio, un horario magnífico o un cumplimiento especial de todos nuestros propósitos. O no, no, hermanos, no. El Señor lo regala a quien quiere y cuando quiere. Y mientras estemos pensando que toda la vida tenemos que ofrecerla con un sacrificio diario de una obligación pesada, porque eso es lo que debemos hacer, no, no tenemos que hacer nada. Solo tenemos que dejarnos hacer. Solo tenemos que dejarnos llenar los bolsillos, las manos, el corazón, el estómago de los manjares que nos pone encima de la mesa, de esa mesa del altar, de esa mesa que nos da la vida, que nos da la luz, que nos hace recuperar la vista de tantas cosas que antes quizás no veíamos porque teníamos el corazón cerrado o porque las buscábamos a través de nuestras obras, de nuestra puntualidad, de nuestras virtudes. No, los regalos de Dios son gratis. Sino porque eligió ese pueblo, porque el pueblo judío era su pueblo predilecto, porque lo llevó a la patria prometida, porque le hizo tener en su seno a la Virgen Santísima, porque nació de David, el rey, Jesús, porque él quiso, porque se lo regaló. Y esa predilección del pueblo de Israel, que fue por el desierto, que oyó a Dios, que recibió las tablas de la ley, esa misma predilección, a través de la venida de Cristo, la ilumina para todos, la regala para todos y nos la hace repartir a los demás. porque los dones que nos da Dios no son solo para nosotros, son también para los demás. Por eso la fe que se comparte aumenta, la esperanza que se comparte aumenta y el amor que se comparte también aumenta. Y si no aumenta, y si no se comparte, es que o falta fe, o falta esperanza, o falta amor. Vamos a pedir lo que de ese manjar de bienes espirituales rebose para que también nosotros, como los perrillos, podamos coger las migajas de ese Jesús que va haciendo milagros y que está esperando que nos dispongamos para curarnos la vista, el oído, el corazón, para curarnos la vida. Amén. Ven, Señor Jesús. Y si viene, nos daremos cuenta de que más que el qué he hecho por Cristo, qué hago por Cristo y qué voy a hacer por Cristo, que nos invitaba San Ignacio en los ejercicios, deberíamos decir: ¿qué he dejado que Cristo haga en mí? ¿Qué dejo que Cristo haga en mí? ¿Y qué voy a dejar que Cristo haga en mí? Es muy distinto, ¿eh? Muy distinto, totalmente distinto. Es otro mundo, otra vida, otro color, otra espiritualidad, lo que queráis llamarle. Pero no hacemos nosotros las cosas, no nos santificamos, nos santifica la sangre de Cristo, y al lado de la sangre de Cristo nuestras obras no valen nada porque son ridículas. Es algo parecido a que si nos ofrecen ir en una avioneta, nosotros digamos que tenemos unos patines. Oiga, pero con los patines no va a salir del aeropuerto. Necesita usted la avioneta. No, pero los patines colaboran. ¿Qué va? Si te tendrás que quitar los patines para subir a la avioneta. No vas a ir por el pasillo de la avioneta en patines. La santidad no es nuestra colaboración con la gracia, no. La santidad es solo abrir la puerta. No hace falta más. Jesús lo hace todo, lo da todo. El día que nos demos cuenta, la vida cambia. Ya la verás. Y nos subimos a la barca y nos adentramos en el mar de Tiberíades. Parece la mar en calma. Nos toca charlar con Jesús, que ha pasado una jornada larga y difícil, y esperar a ver qué nos cuenta. Nos sirve de composición de lugar, Cerramos los ojos. Y si no hemos estado nunca en el mar, nos imaginamos la calma de un pantano o, qué sé yo, cualquier momento de brisa en la montaña. Y si has estado en el mar, no hace falta que te lo explique. Y Jesús se ha dormido. Tendremos que dejarlo descansar. Señor, Señor. Señor, sálvanos. Sálvanos, que perecemos, Señor. Jesús. Jesús, ¿duermes? Jesús. Jesús, despierta. Y se levantó el Señor. Y le dijo al mar que parara y a la tormenta que dejase de susurrar. Y los apóstoles se quedaron admirados, porque el mar y las nubes y el cielo y los rayos le habían hecho caso. Sí, quizás en tu vida, por el trabajo o por la familia, o por los disgustos del corazón, o también por la iglesia, por tantas tribulaciones, hay tormenta. Y nosotros tenemos que descansar en el corazón de Jesús. Tú también, que tienes la vida rota, que algo que no dependía de ti se ha venido abajo. Tú también puedes descansar. Para probar nuestra fe y avivar nuestra confianza, el Señor cambia cosas. Fíate de Él. Explícaselas. Ábrele tu corazón, como harían los apóstoles ante esa admiración, ante ese momento de, qué sé yo, de desconcierto, de miedo, de falta de confianza. San Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados, decía: no os canséis de descansar junto al Sagrario. Jesús no duerme. Jesús está con nosotros. Jesús está esperando que vayas, pero con el corazón abierto, a recibir, no a hacer, no a leer, sino a escuchar, a recibir, a abrir las manos ya que el Señor te calme la tempestad del alma, del corazón, la tempestad de tu vida, o también para que te sepa ayudar, o más bien para que tú sepas coger su ayuda, aceptar sus consejos para guiar la barca de tu vida. A lo mejor hay que cambiar cosas, a lo mejor hay que bajarse un momento o pedir ayuda a los de la barca de al lado, pero lo que sí que hay que hacer es estar con Él, sabiendo que no ha dormido, sabiendo que lo tenemos siempre a nuestro lado, que no son palabras bonitas, que es verdad, que lo que ocurre en nuestra fe y en nuestra iglesia y en nuestro tiempo y en nuestras comunidades y en nuestras parroquias es que no nos creemos los milagros de Jesús. Y no nos creemos que los puede hacer sobre nosotros, porque tenemos el corazón duro. Por eso hablaba de un corazón de carne, quitándonos el corazón de piedra. Porque lo hemos encerrado en 45 normas, en 13 horarios, y en cualquier cosa que pensamos, que es lo que hace que ganemos la santidad a fuerza de hacer fuerza. a fuerza de ser constante, a fuerza de perseverar. Sí, todo eso es cierto, pero hay algo más importante que toda esa fuerza, que es la fuerza de Dios, que no necesita de ti para nada, ni para parar la tempestad, ni para curarte la vista, ni para hacer hablar al mudo, ni oír al sordo. Los milagros de Jesús vienen porque ellos, los que los recibieron, abrieron su corazón y los seguían. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, que vea. Calma la tempestad de mi vida. Haz que pare mi corazón, que venía cansado, que no podía llegar hasta hoy y que necesito también dormir en la barca. Quizás dormimos poco apoyados en su corazón. Y ahora yo te pregunto, si estuvieras con Jesús en una barca mucho rato, paseando, charlando, ¿qué le dirías? ¿De quién le hablarías? ¿Cuál sería el descanso de tu corazón en él? Eso es rezar, hablar con Jesús y escuchar lo que te dice. Pídele que te enseñe. Pídele al Espíritu Santo que ilumine, como decíamos al principio, que mande su luz desde el cielo, pero pídeselo de verdad, sabiendo que el amor de Dios puede entrar en tu vida. Hay cosas que no se comprenden hasta que se viven. Hay momentos que no se quieren olvidar. Y muchas veces decimos, claro, los apóstoles estuvieron con él, vieron sus milagros, escucharon sus palabras, y no nos damos cuenta de que nosotros también estamos con él, porque Cristo vive, Cristo está entre la comunidad, donde dos o tres están reunidos en mi nombre. ¿Cuántos somos hoy, escuchando la meditación? ¿Cuántos somos rezando a la vez, rezando juntos, en toda España, con nuestra Radio María, con la Virgen Santísima, que también estaría por allí, que le veían los apóstoles al volver? Jesús ha calmado el agua y ha calmado los truenos y los rayos. Jesús calma nuestras vidas y la Virgen nos diría tantas cosas. Y tantas cosas puede calmar mi hijo. Pedíchelo, habladle, contadle. Claro, después se fue y solo les quedaba María. Cuando Pedro le negó, acudió a la Virgen. Y en aquella zozobra y en aquella duda, irían a María. Y los de Maús que se marcharon se estaban equivocando. No hay que irse sino volver. No hay que desconfiar sino creer que Cristo está también cuando parte el pan y se nos da como comida. Y es a la vez sacerdote, víctima y altar. Ese altar que decía San Juan Crisóstomo, del que rebosan todos los bienes para todos. Ahora tocaría estar en silencio, escuchando la respuesta de Jesús y pensando tantos milagros como ha hecho a lo largo de nuestra vida, sobre nosotros y sobre los nuestros. Tantas cosas hermosas que hemos podido disfrutar, tantas veces que nos ha llevado de la mano, como niños, paseando. Pensemos que nos enseña el monte Tabor y Caná, y donde se celebraron las bodas. Ahora empezaremos a escuchar la fiesta de la boda en Caná y la Virgen que le pide y Jesús que le contesta. ¡Qué diálogo más hermoso, Señor! Y no tenemos mucho tiempo para más. Nos han invitado a una boda. ¿Quieres venir? ¿O vas a empezar a decir que si no eran tus amigos, que si no lo sabes seguro, que si no tienes dinero para el regalo, que si la boda es lejos, que si... No sé, yo me voy. Si te vienes conmigo, allí nos vemos. Porque hay prisa, ¿sabes? Jesús también viene. Y quizás te está llamando. Así que plantéate si deberías venir. Y entras conmigo y por lo menos escuchas. parece que llegamos tarde. Esto ya ha empezado. Coge lo que quieras. Sí. Los apóstoles me conocen, tú no te preocupes. Yo les diré que vienes conmigo. Y si ves a la Virgen, preséntate, no seas soso. Ni tampoco tímida. Empieza tú. Ya, que te molesta la música, ¿no? Para rezar. Bueno, pues nos vamos fuera, pero te vas a perder algo grande. Tú verás. No sabemos qué va a pasar. Me han dicho que se está acabando el vino. Yo creo que alguien hará algo. Sí, la Virgen, ya lo verás. Por lo menos míralo desde la ventana, si no quieres estar dentro. Mira. Está llamando a Jesús. ¿Tú sabes lo que le dice? Sí, lee los labios. ¿Y a ti y a mí qué? A ti y a mí qué le ha dicho, ¿eh? Hay veces que Jesús habla un poco claro. Quizás a ti y a mí también nos podría decir las cosas así. Y vamos a entenderlas mejor. ¿Y ahora? Haced lo que él diga. Ha dicho eso. Ha dicho haced lo que él diga a los sirvientes. Esos. Mira. ¿Dónde van? Aquí se va a liar gorda, ¿eh? Están llenando de agua, mira al fondo. Están llenando de agua las tinajas. Ya, ¿qué quieres pasar, no? Pero te lo he dicho, si es que nos perdemos las cosas por los prejuicios de esto me molesta y aquello también. Pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos, a ver, esperemos que no esté cerrado. Tú no digas nada y observa. Mira la cara del mayordomo. Se va a cocina, llama al novio. Se lía, parda. Aquí se lía. Es como que le ha cambiado la vida a los novios. Tú imagínate que se quedan para toda la vida con el recuerdo de que se acabó el vino en su boda. Qué vergüenza. Ya sabían la gente que venía y todo. Tendrían que haberlo previsto. Bueno, me parece que ha sido el primer milagro este. Hemos visto algo grande, ¿eh? Porque se lo ha pedido la Virgen, entonces. Lo que le pidamos a la Virgen, me parece que nos lo va a conceder, sí. Oye, ¿tú qué le pedirías a la Virgen? ¿Te apetece que vayamos a buscarla? Bueno, yo creo que ahora ya ha terminado. Sí, podríamos decirle, no sé, hablarle de tus hijos, de tus hermanos, de tu familia, de los padres que faltaron. Cuéntale lo que quieras, si da igual. Y dile que nos hable de su hijo, de cómo le enseñó a rezar y cómo le enseñó a hablar y cómo le enseñó la ternura y el cariño que tiene, porque esas cosas normalmente se aprenden de las madres. Seguro que ella nos lo cuenta. Vamos a pedirle conversación, tiempo, trato, que nos explique, que seamos dóciles a lo que ella diga y a lo que Jesús diga como los sirvientes. Claro, pero hay que venir como sirvientes. No hay que venir como el novio en la boda, el muerto en el entierro y el niño en el bautizo, porque a veces nos ponemos en el centro y queremos que todo el mundo esté pendiente y se disfruta tanto viendo como el ratito que hemos estado en la ventana sin que nadie nos viera, viendo lo que hacía Jesús, aunque sea solo leyéndole los labios, o no has disfrutado, di la verdad. Sí, pues ahora nos queda despedirnos de los apóstoles y a ver cómo están, porque estarán que no se lo creen. Claro, como nos pasa tantas veces, que no nos lo creemos esto del Evangelio, ¿eh? Pero bueno, mayores milagros vamos a ver, seguro. Ya no me salen ni las palabras, perdona. Bueno, tengo que regresar a casa. ¿Te vienes conmigo? Vámonos. Nos estarán esperando. Oye, ¿contamos esto o no se lo contamos a nadie? No sé qué es peor. Tampoco nos van a entender. vamos a llegar diciendo que hemos estado en una boda, que estaba Jesús, que ha cambiado el agua en vino y que los apóstoles estaban bailando, y nos van a decir que hemos perdido la cabeza. Sí, lo tengo claro. Bueno, haz lo que quieras. Yo trataré de disimular. Adiós, un abrazo. Gracias por venir conmigo.
Maestro, maestro. Marta y María, las hermanas de tu amigo de Betania, me han enviado a buscarte. Lázaro está muy enfermo, casi muerto.
Ve. Diles que voy de camino.
¡El maestro!
¡Maestro!
¡El maestro!
¡Viene Marta!
¡Ya llega! ¡Está ahí! ¡Oh, sí! ¡Por fin! ¡Por fin el maestro está aquí!
Señor. Señor. Si tú hubieras estado mi hermano, no habría muerto. Pero sé que incluso ahora, todo lo que le pidas a Dios te lo concederá. Porque yo creo que eres Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo para darnos la vida eterna.
¿Dónde le habéis puesto?
Ven y lo verás. Señor. Señor. He rezado para que llegases a tiempo. Podrías haber evitado que Lázaro muriera.
Retirad la piedra.
Pero lleva 4 días muerto. Su cuerpo se debe estar corrompiendo.
Retirad la piedra.
Ayúdame, vamos.
¿Pero qué va a hacer?
Va a abrir la sepultura de Lázaro.
¿Por qué?
Gracias por escuchar mi plegaria. Ahora todos los que me rodean creerán que soy la resurrección de la vida y que quienes creen en mí no morirán.
Descendí a las naciones bajo la tierra, a los pueblos del pasado. Pero tú elevaste mi vida del pozo, Señor, mi Dios.
¡Lázaro!
¡Sal fuera! Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
¿Y nos podemos creer las palabras de Jesús o no creérnoslas? Y podemos ver que Él hace nuevas todas las cosas, también las tuyas y las mías, y mi vida y la tuya. O podemos hacer como hicieron tantos, que no solo no se lo creían, sino que querían matar a Lázaro. Sí, también hay gente así. Qué triste, ¿verdad? Pues acepta al Señor. Acoge su palabra, su vida, sus milagros también para contigo. Pídeselos que los hagas, Señor. Danos tus milagros, danos tus dones, danos tu gloria, danos tu vida. Como a Lázaro. Gracias, Señor. Haznos ver cada día los beneficios que recibimos de tu mano. Haznos pedírtelos y haznos mostrárselos a los demás. Solo cuando tú quieras, solo si tú quieres.
Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de Dios. pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.
Hemos podido escuchar esta canción que nos invita ahora a reflexionar sobre todo lo que hemos dicho sobre los milagros, ya que estamos haciendo estos ejercicios espirituales intensivos y tenemos a las 11 otra meditación por la noche donde hablaremos de las parábolas. A ver si podemos entre las dos, es decir, entre esta y la de las 11, tener un rato de silencio, de descanso, de soledad, pensando, meditando en esto que nos ha dicho el Señor a cada uno. Cada uno a lo mejor distinto, porque hablaban y cada uno les escuchaba en su propia lengua, a los apóstoles. Pues nosotros también escuchamos cada uno lo que nos conviene. Les invito a consultar en la página de Radio María las meditaciones de los ejercicios de la semana pasada que están en el podcast, o también estas que pueden encontrar en el apartado de ejercicios espirituales intensivos. Mañana, como hoy, tendremos meditaciones a las 11, a las 4, a las 6 y a las 11 de la noche otra vez. Y ya jueves, viernes, sábado y domingo una meditación al día, que ya les diré el horario. Me gustaría que pudieran participar en los oficios que nos ofrece la liturgia estos días tan preciosos y también, ¿por qué no?, hacer una buena confesión. Hoy en Santa María tenemos el día de la limpieza. Limpiamos la iglesia todas las Semanas Santas y limpiamos los pecados de nuestro corazón para recibir al Señor el día del Jueves Santo, el día de la Eucaristía, con el corazón limpio, con el corazón lleno. Nos queda este ratito, un poco corto, para hacer un pequeño coloquio con la Virgen y con Jesús. Y qué mejor manera de empezar un diálogo con la Virgen rezando juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita, cuántas cosas grandes hizo Jesús. Estabas allí como en primera fila, viéndolas todas. Y tu corazón, cómo se enardecería al escuchar a los apóstoles o al ver a los que estaban curados. El Señor curaba las enfermedades, cura también nuestras enfermedades, las físicas y las del alma, todas, cúralas todas, Señor. O pídeselo tú, madrecita, ya no sé con quién hablo, si contigo o con él, así que debe ser lo mismo. ¿Y qué pasó en Caná? ¿Por qué te dijo primero que no y luego que sí? Seguro que también lo tienes guardado en el corazón, como los pastores y como el templo. ¿Cuándo ese corazón nos va a comunicar tantas cosas buenas, tantas cosas hermosas, tantas cosas sobrenaturales que muchas veces no comprendemos si no nos las explicas tú? Explícanos, Madre, los misterios de la vida de tu Hijo, como hiciste con San Lucas, como hiciste con los primeros cristianos que estaban allí contigo. Seguro que después de comulgar os quedabais sentados en corro recordando las obras grandes, recordando pues que a mí me curó la vista y a mí el oído y a mí me curó el corazón y a mí me volvió a hacer andar. Qué bonito, Madre. ¿Por qué no nos contamos las cosas buenas que hace Jesús con nosotros? ¿Por qué no te las contamos por lo menos a ti? ¿Por qué no tenemos tiempo? Porque estamos todo el día con la prisa, que tengo que hacer esto y lo otro, y al final tantas cosas las hacemos porque las queremos hacer. Y ya le dijo el Señor en Betania, sí, a la hermana de Lázaro precisamente: Marta, Marta, andas inquieta y tranquila con tantas cosas, y una sola es necesaria. Sabes, virgencita, me he pasado muchos años cocinando, sirviendo la mesa y diciendo que, sí, que si Marta no hubiera estado, Jesús no hubiera ido a comer. Y al final te das cuenta que con una ensalada se pasa y el rato de cocinar quizás te lo puedes ahorrar. No lo sé. Hasta que no te pasa no lo entiendes. Hasta que no te encuentras con él. Hasta que no te habla. Hasta que no te pide más tiempo. Hasta que no te pregunta por qué. O quizás te lo ha preguntado muchas veces y nunca le has escuchado. Y viene un momento en que te llama y te vuelve a llamar. Y si no vas, ten cuidado que respeta y él no pisará tu libertad. Como hacemos nosotros tantas veces con los demás. Que queremos que hagan las cosas que a nosotros nos parecen. Que queremos hacer un plan. Plan de vida. Hace hasta risa, ¿eh? ¿Por qué no le decimos a Jesús que haga él el plan? ¿Por qué no tiramos la agenda y el horario y el reloj? Y le dejamos que nos diga qué queremos en la vida. Jesús, haz tú nuestro pan de vida. Que nos fiemos de verdad. Que digamos lo que Dios quiera, pero con todas las letras. Porque estás vivo, porque vas conmigo, porque tú quieres decirme lo que tengo que hacer y lo que no. Y algunas cosas salen y otras no. Y todas es porque Dios quiere. Pero cuántas veces lo hemos dicho como una muletilla, como una cantinela, sin creernos de verdad que si quiere algo, aunque los demás no quieran, se hará. Y si no quiere algo, aunque nos empeñemos todos y pongamos toda la fuerza de nuestra constancia, de nuestra virtud, de nuestra puntualidad, no saldrá. Hace poco me dijo un sacerdote que sí, que era importante ser puntual, claro que sí, pero que Dios no había muerto en la cruz para que yo fuera puntual. Dios había muerto en la cruz para salvarme y para que yo pudiera llevar esa salvación a los demás. Y el día que entiendes eso, pues casi casi te da igual ser puntual, pero nunca llegas tarde. Y eso es un misterio que no sé si tú, Virgencita, nos lo podrás explicar, pero que estoy seguro que viene de Dios y que hace ver que no tenemos nada, que nuestra puntualidad no vale nada y que lo único que vale, como decía Santa Teresa, escoger esa salvación del Señor, porque aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Quítanos, Virgencita, las estructuras del cerebro, lo que hemos estudiado, lo que hemos metido dentro, o dale luz, que quizás no estorba, pero a lo mejor más valdría quemarlo y dedicarnos a estar con él, porque sus dones valen mucho más que las carreras, los estudios, los exámenes, los libros. El tiempo, el ir y el volver, los viajes, los dineros. Sí, madre, tú lo sabes, cierto. Ya no me da tiempo de hablar con él. Siempre el tiempo, se acaba el programa hasta las 11, señora. Madrecita, cuéntaselo tú, díselo de mi parte y pide por todas estas gentes que te escuchan en la radio, por los ejercicios espirituales, por los voluntarios, por los familiares, por los que llevan toda la vida y por los que empezaron ayer, por los que casi no tienen fe. Y por los que la acaban de recibir, por los que vivamos esta Semana Santa en los pueblos, en nuestras parroquias, para que podamos enardecer en el sufrimiento con Cristo y en la gloria con Cristo a todos aquellos que tenemos encomendados a nuestra tarea, a nuestro sacerdocio, a nuestro ministerio y que hoy te ponemos en tus manos bajo tu regazo. Ampárales, ampáranos. Santa Virgen, Madre de Dios.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos que dirige este año el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige en Radio María también el programa Moral de Cada Día.